es al funeral de su madre, ¿no? Que estoy leyendo un trino de Alberto Bernal. ¿Se acuerdan del niño que murió de cáncer y cuyo único sueño era volver a ver a su papá secuestrado por las FARC? Bueno, él tampoco pudo ir ni ver a su papá en el momento de su muerte. Estas son las ironías de cómo es este país. Yamil, si yo a usted le digo Manuel Madrid, ¿a usted le suena ese nombre?
No, señor, no lo tengo en mi radar.
Es el presidente de la Asociación Centroamericana de Derecho Internacional e Integración. Es uno de los abogados especialistas en derecho internacional más consultados en Centroamérica. Y una de las personas que cuando estábamos en pleno litigio, porque estábamos, no, todavía estamos con Nicaragua, ha sido más consultada por el gobierno nicaragüense, por los medios internacionales, y además uno de los que más sabe de la política exterior nicaragüense en el Caribe. Y está en Colombia. Vino a una conferencia con el Instituto de Ciencia Política, y qué placer nos visita esta mañana aquí en la mesa de la FM, porque pocas veces uno tiene la oportunidad. Aquí se ha hablado mucho de la narrativa desde el punto de vista colombiano, de cómo nos fue en La Haya, pues por los analistas en Colombia, pero es que también hay que escuchar en Nicaragua cómo han visto ellos este proceso, pero no solo por lo que pasó con Colombia, sino porque está el tema del canal interoceánico, está el problema con Costa Rica por el río San Juan. Es decir, Nicaragua está jugando un rol muy grande en el Caribe, y quienes mejor conocen ese proceso por todo lo que estamos hablando, una de esas personas es Manuel Madrid. Qué gusto tenerlo aquí esta mañana en la mesa de la FM.
Muchas gracias, Hassan. Efectivamente, hemos tenido mucha participación. He participado, digamos, con vos en entrevistas.
Antes nos habíamos visto, era vía satélite.
Vía satélite.
Por televisión, pero nunca nos habíamos visto conocido personalmente.
Sí, yo recuerdo aquella tu... No, ese llamada al orden a la respuesta cuando me llamaba muy la atención. Mucho, y siempre el programa fue muy, muy bien escuchado.
Mucho. En toda, a través de NTN 24, tuvimos con ese programa Somos la Noticia un recorrido por todo el continente maravilloso, y recuerdo mucho que hablamos de estos casos, de todo lo que está pasando en Centroamérica. Y yo sí quiero preguntarle de una vez, mire, a nosotros los colombianos nos dolió mucho el fallo de La Haya, nos dolió mucho por lo que significa para nosotros perder soberanía territorial en esa extensión de mar, pero al mismo tiempo generó una sensación de autocrítica, y es de mirar cómo Colombia ha manejado su política exterior en el Caribe, cómo la ha manejado en el resto de nuestras fronteras. Pero a mí sí me interesa conocer desde el punto de vista nicaragüense, cómo fue para ustedes esa decisión en La Haya, algo que ustedes venían reclamando desde hace mucho tiempo, y también ahora con la extensión de la plataforma continental. Ustedes siempre han dicho, esto es un fallo en derecho. ¿Cómo han recibido ustedes también la posición de Colombia de salirse del Pacto de Bogotá, de decir nosotros no acatamos más las decisiones de la Corte Internacional de Justicia? ¿Cómo es la narrativa nicaragüense?
Bueno, mira, Nicaragua, como vos señalás, pues sus casos lo ha llevado a la Corte Internacional de Justicia. Y una de las cosas que se critica en Nicaragua es que es el país que tiene más pleitos. Pleito con Costa Rica, pleito con Colombia, pleito con Honduras. Pues son juicios. Es lo mejor para solucionar el conflicto, un juicio. La otra opción es la guerra. Es más fácil o es mejor pagar a un abogado, por mucho que cueste, que enterrar muertos. O sea, o entrar a una situación, es decir, dolorosa para dos países. Yo creo que esa es la mejor ruta. Ahora, el resultado del fallo, yo entiendo lo que me señalaba. O sea, dolió mucho, dolió por los dos lados, no creas. O sea, no, Colombia no perdió, Nicaragua no ganó. O sea, fue una cuestión.
Nosotros tenemos la sensación de que perdimos.
Bueno, esa
sensación. Que perdimos bastante.
Mira, yo, por ejemplo, conversando sobre el tema, los abogados colombianos, muy buenos abogados, no son malos abogados, lograron muchísimo.
Pero mejores los nicaragüenses.
No, es que el punto no es en la persona. Evidentemente son buenos los abogados, tanto de un lado como del otro.
Pero usted dice que Colombia no perdió. Entonces, cuando aquí llega la noticia que perdimos 75.000 kilómetros de mar territorial, ¿qué es eso?
Mira, pues es lo que estoy tratando de expresarte. O sea, evidentemente el planteamiento era hacer todo un conjunto de líneas base recta. Entonces ahí sí, evidentemente, quien perdía no era Colombia ni Nicaragua, era un enclavamiento. Sí, ahí estaba el planteamiento, se enclava o no sé, Nicaragua queda enclavado o no queda enclavado. Esa es la visión nuestra.
La visión de ustedes incluye, digamos, que ese tratado es guerra a Bárcenas. Era nefasto para los intereses de Nicaragua en su plataforma continental, en sus aspiraciones territoriales sobre el Mar Caribe.
No plataforma, porque en esa época no había concepto de plataforma continental, o estaba muy incipiente, digamos. Nosotros hablamos de plataforma ya en la nueva época, aunque el concepto de plataforma continental no es nuevo, no es algo que surge de la Convención de Jamaica 1982, de la cual Colombia no es parte, y lo reitera en todo momento, y tiene derecho a no ser, pues. La Convención de Jamaica de 1982, que efectivamente es una convención que transforma totalmente el derecho con respecto al mar. Antes el mar era visto como un medio de comunicación, ahora es visto como un recipiente de riqueza. Y eso te lo da la Convención de Jamaica en 1982. Pero bueno, la plataforma continental está desde antes. Está en la Convención de Ginebra sobre plataforma continental de 1958. O sea, de esa es parte Colombia. Y ese es muchísimo más. Es decir, que es lo que no establece límite de plataforma continental. Te dice, ¿hasta dónde llega la plataforma continental? Hasta donde sea económicamente factible la exploración de sus recursos. Después, además, el concepto de plataforma continental es un concepto geológico, geográfico, que está o no está, desde sus orígenes, es la proyección geográfica de un territorio sobre el mar, bajo el mar. Luego, la Convención de Jamaica crea, además del geográfico, dice el jurídico. Si no tenés derecho a tener.
Es sí. Cierto que es Nicaragua el país que mayor proyección tiene sobre el Caribe de todo Centroamérica, es decir, no solo sobre plataforma continental, sino sobre extensión de su mar territorial en el Caribe, y por eso a quien afecta directamente es a Colombia.
No, hay otros países. Si vos te has fijado, la plataforma continental, o sea, la proyección de Honduras también es importante. Honduras tiene una costa grande en el Caribe. Costa Rica, un poco menos, por la forma de la costa, que es cóncava. Panamá, o sea, por su forma. Además, Panamá no le interesa el plataforma. Lo que le interesa es que pasen los barcos. Es la navegabilidad. Ese es el punto de Panamá. Entonces, la cuestión de la proyección de la plataforma, efectivamente, Nicaragua tiene una plataforma importante, pero no es la más grande. O sea, hay otras. Y no es un planteamiento de Nicaragua de apropiación. Si vos, como persona, digamos, fuera de todo tipo de nacionalismo, vos ves lo que es la proyección de los espacios marítimos de Colombia en el Caribe, antes de la sentencia, vos vas a ver cómo sale de San Andrés, cómo sale de Cartagena, y Barranquilla sale así, después se angosta frente
San Andrés,
a...
Sí.
No, pero se angosta, o sea, se hace más angosto frente a Panamá, y después se ensancha enormemente, sí, como una cosa, el centro del Caribe, el corazón. Entonces, vos lo ves sin necesidad de que yo te diga, es decir, y vos estás acá. Entonces, no hay un planteamiento de Nicaragua de sino todo lo contrario, pero tampoco, el punto no es entrar a decir quién tuvo o no tuvo la culpa. Yo creo que el punto ahora es, ¿qué se hace?
Tras la sentencia del 2012, la canciller colombiana, el gobierno colombiano asumió la posición de se acata pero no se aplica. Yo quiero preguntarle, ¿Nicaragua ya está ejerciendo soberanía sobre esas aguas que fueron entregadas por la Corte de La Haya?
Sí, ahora está ejerciendo. Está ejerciendo, pues, ¿sabes lo que significa ejercer soberanía sobre aguas, verdad?
Sí.
No es lo mismo un territorio. Si vos en territorio llegás y pones una casita.
O sea, se acató y se aplicó, porque si usted dice que Nicaragua ya está ejerciendo soberanía, es porque se aplicó ese fallo.
Sí, Nicaragua lo está aplicando. Y Colombia, de alguna forma, también se ha mantenido cierta flexibilidad, cierto entendimiento, ¿verdad? Pero ¿cómo ejercer vos soberanía en aguas? En esa zona, por ejemplo, estableciendo tratados por ejemplo, vos estableces un tratado con otros estados, con Venezuela, con Estados Unidos, con, qué sé yo, con otros estados, para la lucha contra el narcotráfico, y vos estableces esa área, y entonces vos estás ejerciendo funciones de soberanía. Vos haces actividades de vigilancia, control, prevención del delito, persecución del delincuente, ejercicio de funciones jurisdiccionales. Vos estás ejerciendo soberanía. Pero no es lo mismo cuando estás hablando de territorio terrestre. O sea, la soberanía se aplica diferente en el espacio marítimo. Y ahí también está la cuestión de la pesca. Nicaragua está dando todos los permisos de pesca.
Todos.
Pues ahora, y incluso embarcaciones colombianas.
Ahora, ahí es donde quiero entrar. ¿Qué tanto? Aquí se escribió un libro que tenía que ver con el título del dragón, ¿no?
Un cuento chino, el de Noemí Sanino.
Sí, la teoría del dragón, si no estoy mal, que lo escribió la ex canciller Noemí Sanín, y planteaba lo siguiente. Decía, mire, detrás de todo esto, aquí hay unos intereses geopolíticos. Esto no es simplemente un litigio entre Nicaragua y Colombia. Aquí estamos hablando de la llegada de China, el canal interoceánico, y lo que eso representa para los intereses de extender el territorio en el Mar Caribe para Nicaragua. ¿Eso es cierto desde la perspectiva de ustedes como nicaragüense o no?
Hassan está hablando de la llegada del dragón. Sí, señor.
Sí, no, yo escuché esas declaraciones de la canciller Noemí Sanín, pero no tienen fundamento. Si la declaración que ella hace, vos te vas a la posición de la juez china, y no tiene una posición predominante, o sea, ella es una más de los jueces. No es que China toma una posición beligerante en favor de Nicaragua, no, ni se ve su participación prácticamente, o sea, participa en conjunto junto con los otros magistrados. Ahora, se ha hablado de un punto que dice, bueno, que están viniendo los chinos al Caribe, y que no solo los chinos, también los rusos están viniendo, y entonces, uy, pero eso no tiene nada y uy, vea. Igual que los Estados Unidos y todo, se está yendo con el Transpacífico al Asia.
Creo que la embajada más grande que está construyendo Irán la está construyendo, si no estoy mal, en su país, en Nicaragua.
¿En Nicaragua?
En Nicaragua.
Ah, es no decir, sabía eso.
Es decir, Nicaragua está jugando, y por eso es tan interesante hablar con usted, un rol muy importante en la geopolítica en Centroamérica a través de lo que quiere, y ahí es donde quiero yo ya profundizar un poco. Ustedes van a tener canal interoceánico. Ya Panamá amplió el de ellos. ¿Qué va a pasar con Nicaragua?
Mira, si me preguntas a mí si nosotros vamos a tener o no tener, no sé, pero yo sí quisiera que hubiera. O sea, esa es mi opinión, porque ya no depende de mí, porque hacer un canal no depende de mí ni de ningún nicaragüense. Esa es una inversión muy fuerte. Se ha hablado de que, bueno, de que se ha tratado de decir que es mentira, pero al mismo tiempo se ve como que viene. Yo sí creo que se va a dar, y me gustaría que dijera, pues si no se da, no se da. O sea, creo que Nicaragua presenta todas las posibilidades, y además creo que va a tener mucho beneficio al país. Es un proyecto muy importante para
el país. ¿Usted cree que es viable? Usted dice, yo quiero, pero cree que de verdad la construcción de un canal, viendo las dificultades que tuvo incluso Panamá para la ampliación, ni siquiera la construcción, sino la ampliación del suyo, ¿cree que es viable hoy en día? Y sabiendo pues que el señor chino, el ciudadano chino que va a invertir, las noticias que hemos conocido es que pues no está tan bien financiera y económicamente, que no estaría tan bien como él dice estar.
Mira, el cuento de la situación económica del señor Wang Jin, pues, yo estoy hablando del proyecto en sí. Yo veo que se hacen estudios serios. O sea, que hay estudios del medio ambiente. Evidentemente, todo proyecto tiene un efecto en el medio ambiente. Yo, por ejemplo, mencionaba en un caso, un intercambio que tuve ayer, el caso de Guatavita, creo que es,
sí,
que fue una población colombiana que existe de la época de la colonia y que fue inundada. ¿Por qué? Porque un proyecto para detener las aguas del río de Bogotá, creo, porque podía causar daño, y eso es un costo. Se inundó el pueblo, un pueblo de mucho significado que existía, como te digo, de la época de la colonia, pero era la forma de evitar los daños previsibles, desastrosos del río sobre las poblaciones. Entonces, los proyectos tienen un efecto siempre tienen un efecto. El punto no es que no lo tengan, el punto es dar o tomar las medidas para efectos de disminuir, a efectos de toda la normativa que hay sobre eso. Pues ese es el punto.
La expresidenta Laura Chinchilla decía que Nicaragua es un vecino hostil. Es un vecino hostil, y me refiero al tema del río San Juan. En ese momento también, entonces, varios países, recuerdo, empezaban a mirar también la coyuntura que estaba pasando en la Corte Internacional de Justicia con Colombia. Yo se lo pregunto, ¿es la política nicaragüense, la política exterior nicaragüense hostil? O están reclamando algo que consideran que es propio.
No, Nicaragua no tiene una posición hostil con nadie. Lo que sucede es que Nicaragua es como, o ha sido como un centro de donde se ha copiado mucho. Entonces ahora mismo, pues, espérate, vas a copiar ahí. O sea, Nicaragua está cambiando. Nicaragua está cambiando. Si vos ves la situación, o sea, el presidente Ortega ha participado en un cambio del país importantísimo que no se había dado antes. O sea, antes, los políticos tradicionales nuestros, liberales y conservadores, tenían como un límite en su accionar, que era la política exterior de los Estados Unidos. Y eso lo percibe la clase política nuestra.
Respice polum, respice similia.
Mira, el hecho más visible, el presidente en aquella época, José Santos Zelaya, él dijo, Estados Unidos dice, voy a hacer el canal en Panamá. Dice Santos Zelaya, está bien, yo lo voy a hacer en Nicaragua, vamos a tener dos canales. Y José Santos Zelaya fue un presidente liberal, nada que ver con el frente, nada. Ese 1900, él trajo mucho progreso a Nicaragua. Sí. O sea, cuando él dijo que quería hacer el canal, los Estados Unidos lo derrocaron, le dieron la nota NOPS. Y después los Estados Unidos se mete a manejar la política interna. Y ven los conservadores y liberales el interés de los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos participen en eso. Entonces, eso viene a marcar todo lo que es el binomio de los políticos nuestros, tanto liberales como conservadores, los dos tienen cierto, pero para esos temas tienen que preguntar antes. O sea, existe esa percepción en la mentalidad de nuestros políticos. Sí. El presidente actual no, el presidente actual dice, no, aquí vamos.
Igual aquí entro y se lo formulo ya de otra forma. Ajá. Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres del hemisferio occidental. Uno ve el listado y está Nicaragua, está Honduras, y la gran responsabilidad también se la achacan al mandatario de turno. Le dicen, pero a ver, ¿cuántos gobiernos lleva ya en distintos periodos el señor Daniel Ortega? ¿Lleva tres?
Mira, el presidente Ortega sería ahorita el tercer periodo consecutivo.
Tercer periodo, imagínese, tercer periodo.
En época de paz.
Tercer periodo en época de paz. Y uno se pregunta si esa estela de corrupción que hay detrás del gobierno Ortega, todo eso queda opacado por los triunfos internacionales que ha tenido, digamos, a nivel de lo que ha pasado con Colombia en la Corte Internacional de Justicia, lo que ha significado también su postura frente a Costa Rica con el río San Juan. Eso de alguna forma tapa la situación en la que se vive en Nicaragua, o cómo lo ven ustedes desde adentro. Yo le hablo desde afuera.
Fíjate que no se percibe eso que plantea, que corrupción por acá, no se percibe eso. Se ve progreso. Mira, la iniciativa privada está muy comprometida. El presidente actual, el presidente Ortega, digamos, cuando inicia en 2006, 2007, llama a la iniciativa privada y dice, planteen cosas, nosotros apoyamos como gobierno. Entonces comenzó una dinámica, que antes en los 80 había una pugna fuerte entre iniciativa privada y a nivel de gobiernos. Estamos en época de paz, planteé, nosotros la apoyamos. Y se vino dando una relación. Luego, con la reforma constitucional se incluye dentro de la reforma constitucional eso. Ya no es una cuestión que depende del presidente actual, sino que está establecido que, es decir, para ese tipo de cosas de interés económico, sí, participa siempre.
Pero yo quisiera saber quién manda en Nicaragua, Daniel Ortega o su esposa Rosario Murillo.
Pues cada cual tiene su cuota. O sea, mira.
No, pero ella, más que cuota, ella, más que primera dama, es una primera dama muy poderosa, porque yo todos los días leo la prensa de Nicaragua muy juiciosamente y lo que uno ve es que la señora se roba protagonismo en reunión con gobernadores, con alcaldes. Más que primera dama, es como la presidenta del país. Y es la percepción que uno tiene también cuando habla con nicaragüenses que dicen que Rosario Murillo es la verdadera presidenta.
No, pues es una exageración. O sea, Rosario Murillo es una mujer que es una mujer inteligente. Es una mujer, no cualquier mujer te hace eso. No te voy a decir nombres de mujeres, esposas de presidente, que fueron lideresas, pero vos sabrás que hay. Ella le toca en un momento jugar un rol actual en el cual la mujer está retomando el valor, a no solo a nivel mundial. Vos hablas ahorita del valor y el valor de la mujer. Ella tiene un valor propio y tiene una proyección, tiene su carácter. Bueno, vos estás casado, vos y tu esposa, hay como una...
En Venezuela pasa lo mismo, ¿no? Con la esposa de Nicolás Maduro. Ahora, mire, no lo puedo dejar ir sin preguntarle lo siguiente. En Colombia sucede algo, y Y se lo cuento porque esa es una reflexión que hemos tenido los colombianos. Y es que aquí se ha criticado que tenemos una política muy centralista. Es decir, que las grandes decisiones del país se han tomado siempre desde Bogotá y se han tomado sin conocer las realidades de otras regiones. Y en el caso del Caribe colombiano ha pasado eso. Que son decisiones que se toman aquí en el interior. Este es un país grande donde lo de San Andrés se manejó mal porque no se conocía realmente qué estaba pasando allá, cuáles eran los intereses reales de los raizales, de la población en la isla, y siempre las soluciones que cuando hay una catástrofe llegan con un cheque y le dicen, mire, aquí trajemos una plata para que resuelvan unas cosas, compren una, metan un acueducto, arreglen unas escuelas, y tranquilos que desde allá, desde Bogotá, les vamos a ayudar. Aquí les vamos a girar una plata. Ustedes desde Nicaragua, ¿cómo ven eso? Porque fácilmente, después del fallo que tuvo Colombia, ¿cómo se resuelve el tema con San Andrés? San Andrés realmente es una parte vital del país, pero que no tenía la representación o la importancia que tiene hoy en día a partir de lo que pasó con Nicaragua. ¿Ustedes qué dirían que tiene que hacer el gobierno colombiano con Nicaragua, con San Andrés?
Mira, los dos países tienen que... Ahí, los dos partes tienen que participar de alguna forma. Ahora, resolver esa cosa que me decís, es que me duele. O sea, yo entiendo ese dolor. Yo lo sentí en el caso de Río San Juan y lo siente todo Nicaragua. Pero el punto es, no se resuelve sentando a cinco sabios a resolver eso. No se resuelve dejando a la gente que actúe. O sea, permitir, darle la libertad, permitir, por ejemplo, que los raizales, que ellos puedan, por decirte algo, hasta ahora no es un algo muy, muy, o permitido, o sea, que puedan comerciar con todo el Caribe nicaragüense. O sea, vos no le estás dando un cheque a él, vos le estás dando una oportunidad. Y vos venís, y un raizal o un colombiano viene y se pone a invertir, se pone a hacer comercio con la costa. En la costa necesitan muchas cosas, y en la costa tiene cosas que necesita San Andrés nuestro. O sea, ahí puede haber una relación de mutuo beneficio. Yo creo que los gobiernos lo que van a hacer es dejarlos, que ellos vean de qué forma. Es como cuando se da un huracán, hay que ver las aguas cómo van. Vos no vas a tratar de decir, no, es que yo quiero que estas aguas pasen para acá. No, no podés. O sea, vos lo que tenés que hacer, una posición sabe decir, bueno, veamos cómo, y no le entorpezcas, y darle las oportunidades a los raizales y a todos los, digamos, raizales digo porque son los originarios, pero también a todos los habitantes del Caribe insular colombiano que puedan tener esa opción.
Desde Madrid le tienen pregunta también.
Doctor Manuel Madrid, con los saludos desde la capital de España. Escuché y copié una de sus frases al comienzo de esta entrevista. Lo mejor para solucionar un conflicto es ir a un juicio, el otro recurso es una guerra. Mi pregunta es, ya que estamos en un mundo que parece ser de soluciones negociadas, ¿dónde quedan las conciliaciones? Y se lo pregunto porque en el caso de Colombia, con Nicaragua, daría la impresión de que la conciliación comenzó después del fallo.
No, fíjate que conciliación, mediación, negociación, siempre se puede dar, pero después del fallo vos ya tenés un punto al cual no vas a retroceder. Nicaragua no va a renunciar. A todo
lo que... Ustedes aquí tenemos una expresión y es, usted tiene el sartén por el mango.
No es eso, o sea, los dos tienen sartén, o sea, no es una cuestión de que Nicaragua... O sea, mira, lo que la Corte le reconoce como es importante también, ustedes le quitan valor. ¿Sabes lo que significa? Roncador, quita sueño, serrana, serranía.
Nada.
Serranía.
¿Y qué
es te voy a decir?
Yo creo que nada, en comparación a 25 mil kilómetros, eso es nada.
Oíme. ¿Vos sabés lo que significa para la pesca? Esa es la zona donde se pesca. No es lo mismo pescar pesca de profundidad, que no cualquier país tiene para pesca de profundidad, que pesca sobre los bancos de arena. Óyeme, los bancos de arena, ahí están los altos descubrantes, como le dicen, ahí están los pastos marinos, los corales, ahí están los peces, ahí están los corales rosados, ahí está, o sea, el raizal, ahí es donde va a pescar.
Es un premio de consolación, de cierta forma, pero en comparación con lo que ganó Nicaragua, pues... Es nada. Aquí aplaudimos cuando escuchamos que esos que quitasueño, que roncador era nuestro, pero luego escuchamos el otro golpe y nos dimos cuenta, aquí nos destrozaron, nos acabaron.
No es tan así, es que la otra opción era, si quería, es un planteamiento que me dice, pero ¿cómo quedaron enclavados los bancos de arena, los pesquera? O quedaba enclavado el banco de arena o quedaba enclavado en Nicaragua. Es que tenés, de ahí tenés un punto. O sea, y vos tenés que ver el derecho también. O sea, es que era, agarrás todos los bancos de arena, todos los cayos, y los juntás y los unís, ya no son enclavados, y quien quede enclavado entera es Nicaragua. Ese es el otro. Vos ves es también de ese punto. O sea, la Corte tomó una decisión.
Entonces sí fue una decisión, como dijeron aquí, salomónica.
No tanto. Yo creo que no tanto. O sea, yo no creo. Yo creo que los abogados colombianos hicieron un buen trabajo. Son buenos abogados. O sea, porque, ¿qué es lo que te estoy diciendo?
¿Sabe qué es lo que más me gusta de esta entrevista? Que los que dicen eso son los nicaragüenses.
No, pero yo sé que ustedes recriminan mucho a los abogados. Pero vea.
¿Pero cómo va a ser bueno un abogado que no gana un juicio?
Pero es que el abogado no es el que gana juicio, el abogado es el que sabe defender.
Por eso entonces no supieron, porque ustedes ganaron y lo hicieron con unos argumentos muy fuertes, en parte porque tienen a un señor allá que llama Carlos Argüello, embajador hace más de 20 años, porque ha sido una política
bien, ¿no?
Y que ha sido una política exterior exitosa, cosa que no hemos tenido nosotros.
Lo de
ustedes es una suma de factores que los llevaron a ganar allá. No solo eran los buenos abogados, sino que ya tenían a un señor haciendo lobby hace muchos años, como lo deben hacer todos los países, ¿no cree?
Pero no es así el asunto, mira, el punto no es el abogado. El abogado hace lo que puede hacer con los fundamentos que tiene el cliente. O sea, vos llegás y vos tenés un cliente que tiene derecho y fundamento, se tiene más fortaleza para incidir en el juez. Pero el otro puede ser buenísimo, pero no tiene fundamento. El planteamiento, digamos, de Colombia era eso, la falta de fundamento. Yo como percibí en un momento bastante extendido, es que no había una política exterior manejada desde hace tiempo por ¿cómo se llama? La San Carlos, como la Cancillería.
La Cancillería.
Sino que lo manejaba directamente la Armada. Entonces, más que política exterior, lo que había era una militarización, un control sobre eso, pero el punto es... Entonces, hay un control efectivo, pero no es de derecho.
Señor Madrid,
no es de derecho, perdón.
He escuchado muy atentamente sus argumentos y los respeto, así no los comparta para nada. Pero lo que pasa es que no entiendo cómo puede una persona que es abogado, que tiene una formación en derecho, ver una cosa tan distinta a la que ve el resto del mundo. Se lo digo, es que sus respuestas pareciera que están legitimando a un sátrapa, a un dictador, un señor que no respeta la libertad de prensa, un señor que ha cooptado la oposición, un señor que se alió con los que fueron sus enemigos políticos, a los que dijo combatir, como el señor Arnoldo Alemán, un señor que tiene los mismos vicios que aquel dictador Anastasio Somoza al que quiso combatir. Es decir, sus argumentos, que le insisto, los respeto, pero no los puedo compartir, son de alguna manera funcionales a un señor que es fundamentalmente un dictador, porque en Nicaragua no existe libertad de expresión, y cualquier periodista extranjero que vaya a mirar la realidad es expulsado, como sucedió recientemente con una investigadora mexicana, y no tiene la posibilidad de ejercer su trabajo. Se lo digo con el mayor respeto, yo no entiendo cómo un abogado puede servir de legitimador a un régimen de un dictador.
Bueno, puedo decir. Mira, yo creo que usted puede hacer las afirmaciones que quiera. Y si usted está en España, yo puedo hacer afirmaciones sobre cualquier jefe de Estado. No me atrevería a hacer afirmaciones así por presidente Santo. No a ningún presidente. O sea, cada país tiene sus particularidades. O sea, que Nicaragua tiene sus particularidades, pues sí las tiene. En Colombia han habido presidentes con liderazgo, con mayor. Y no tienen sus virtudes, pues. Vos pudieras satanizarla, vos la satanizás, pues está bien, vos podés tener derecho a plantear eso. Vos mencionás el caso de una periodista mexicana, por ejemplo, pero, o sea, evidentemente chocó así, pero después salió algo en los medios, no era cualquier periodista, era como que estaba muy relacionada con la cuestión de, y era tal y tal cosa, o sea, tenía una cantidad, una preparación de inteligencia con inteligencia. Pues, usted sabe cómo funciona estas cosas. El problema que hubo entre Alemania y Estados Unidos por las escuchas a través del embajado, o sea, hay una cantidad de cosas. Entonces, ahora mismo hay toda una actividad en contra de diferentes proyectos. Uno es el canal interoceánico. Entonces, ese es un tema que el gobierno de alguna forma, aquí no puede venir ninguna persona, por ejemplo, a tratar de hacer de interés, una cuestión de interés nacional de Colombia, a tratar de incidir en eso. Claro. Entonces, son cosas que se tienen que detener en su momento.
Pues para nosotros, un placer tenerlo acá. porque sabemos de lo que hace ACADI, la Asociación Centroamericana de Derecho Internacional, de lo mucho que lo escuchan a usted en Nicaragua, en Centroamérica, para estos temas, como abogado especialista en Derecho Internacional, y porque siempre nos ha interesado conocer la narrativa desde el otro lado. Es que, aquí le cuento, aquí hemos sido muy duros con la Cancillería, hemos sido muy duros con los abogados que nos han representado en La Haya, y la sensación en el país es que en ese litigio con su país no nos fue bien, que nosotros no ganamos, que nosotros perdimos, y hay un sentimiento también nacional de que cuando se pierde la soberanía, pues muchas veces uno dice, oiga, tanto que criticamos a Nicaragua, y resulta que los nicaragüenses estaban mejor preparados que nosotros para enfrentarnos en ese tribunal internacional. De nuevo, gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros.
Gracias, Hassan. Un gusto compartir ya en persona.
Maravilloso que esté aquí en Colombia, porque sabemos también que estas charlas que usted ha tenido a través del Instituto de Ciencia Política, pues esto eleva el debate. Hay que escuchar los argumentos, hay que escuchar las voces. No nos podemos quedar sin